Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este programa informativo. Queremos saber, y más cuando vamos a hablar precisamente de una enfermedad crónica, invisible, a la que tienen que enfrentarse las mujeres que padecen precisamente esta patología. Hablamos de en su edad fértil, porque después ya pues los síntomas van aliviándose, pero sí es verdad que nos vamos a centrar en la salud femenina, dar a conocer de una forma global una grave dolencia. Hablamos de la endometriosis, espero haberlo dicho bien, porque tenemos aquí a las representantes de una asociación, a la Asociación Endo de Huelva, que con ellas vamos a acercarnos precisamente a todo eso que padecen. Vamos a saludarlas ante todo. Muy buenas tardes. Vamos a hablar primero con... tengo bien puesto el nombre, ¿verdad? A su vicepresidenta, Yolanda Álvarez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mencho.
Por supuesto, a la vocal, a Lola Lubián. Muy buenas.
Buenas tardes.
Y también una socia, Isabel Sánchez. Aquí estamos en buena compañía. Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues vemos que hay aquí como una variedad de edades, ¿verdad? Porque es una enfermedad, como decimos, de toda la vida. Vamos a conocer primero qué es la endometriosis.
La endometriosis es que como la compañera sabe un poquito más del tema de sanidad, por eso nos hemos quedado un poquito
Podéis
así.
Podéis compaginar, ¿eh?
Sí, vale. Pues bueno, yo te lo voy a decir a forma mía y ya te lo habla más técnico. Es como lo llaman, por lo que han descubierto último, como una regla retrógrada que se va hacia atrás, ¿no? Es tejido del útero que está implantado en el útero y con nuestra regla debería de salir ese tejido, pero en vez de salir, se sale, con la regla normal se sale y se expulsa en cualquier mujer, pero en nosotras vuelve hacia atrás y se implantan otros tejidos, como es en el ovario o por fuera del útero. Entonces es la principal causa de la endometriosis. Ya te lo puedo explicar un poquito mejor, Lola.
Claro, porque por lo que estás comentando tiene que ver con la regla, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí. Bueno, ante todo queríamos dar desde Endo Huelva las gracias a Hispanidad Radio por habernos prestado este espacio para difundir nuestra enfermedad y nuestra asociación. Bueno, la endometriosis, tal y como ha dicho Yolanda, es una enfermedad crónica, ¿vale? No se cura en el tiempo y es una enfermedad que afecta al aparato reproductor femenino. Voy a resumir muy mucho para que nos pueda entender todo el mundo. La endometriosis es la inflamación del endometrio. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero y que con cada menstruación se descama y sale y se expulsa en forma de sangre. ¿Qué ocurre en la endometriosis? Que no se expulsa todo ese tejido y parte del tejido endometrial se queda en el interior del cuerpo, formando lo que médicamente y todas las compañeras conocen como adherencias endometriales. Estas adherencias afectan tanto a las trompas de Falopio, a los ovarios, a la calidad del óvulo, que tan importante es para la reproducción femenina. ¿Y qué ocurre? Que en ciertos casos un poquito más graves, esos tejidos endometriales pueden extenderse a lo largo de todo el cuerpo. Se conocen casos de implantes en pulmones, en cerebro. Entonces es una enfermedad que no tiene cura porque, como tú bien has comentado antes, cuando la mujer padece la menopausia, es cierto que no existe regla, pero todas esas adherencias endometriales que se han quedado en el cuerpo siguen dando, por así decirlo, la lata, ¿vale? Entonces, la sintomatología se alivia, pero la enfermedad no se cura. Esa es la característica principal.
Por eso hablamos de una enfermedad crónica y por supuesto, bueno, con el tiempo, ¿verdad? Lo que ha hecho el tiempo es darle visibilidad, estamos más concienciados de que no, que cuando una regla es normal, pues es normal también que tengamos algunas molestias, pero cuando una regla duele y duele mucho, eso es algo que no va bien, ¿verdad?
Correcto.
Eso es algo
totalmente
que tenemos
cierto.
Que mirar.
Por ejemplo, yo lo he vivido desde los 9 años, ¿no? Han sido dolores muy fuertes. Amigas, ¿cómo te va a doler tanto? A mí no me duele. Tú dices, vas al médico, es normal que duela. Entonces tú dices, vale, pues es normal que duela. Llevas un proceso largo de diagnóstico, que también nos gustaría hacer hincapié en que queremos un diagnóstico más precoz, ¿no? Ha habido personas que hemos estado 10, 12 años de un médico a otro para que nos dé un diagnóstico, sin saber qué te pasa. Hablo de reglas, como me ha pasado a mí, ¿no? Hemorragias abundantes, dolores muy fuertes, problemas de diarrea, vómito, desmayo. Ya eso no son reglas normales. No es el decir tengo una molestia de regla, porque queremos diferenciar, no queremos asustar a las niñas. no es una regla normal, es una regla en la que tú puedes llegar a perder el conocimiento.
Donde no se
donde te piden
alivia
una vida.
Con algún analgésico, ¿no?
Totalmente,
porque
no se alivia.
Que como de que haya algún dolor, alguna molestia en la zona pélvica,
claro.
Pero cuando no se alivia con nada.
Cuando te tomas tres Nolotil, tú dices, esto no es una regla normal y unas molestias normales, ¿no? Cuando tú tomas tres Nolotil, buscapina, vas a urgencia, te ponen calmante, tú dices que no se me alivia, que te paraliza de cintura para abajo y tú no puedes mover las piernas. Algunas chicas hemos vivido esos cuadros, ¿no?, durante años.
Y además ocultos, ¿verdad?, porque parecía como que daba vergüenza quejarse. Y eso nos lo puede comentar también Isabel Sánchez, la más veterana, en dar la cara, ¿verdad?, porque muchas veces para estos precisamente patologías hay que ponerse en el foco y dar la cara y contar su experiencia. ¿Cuál era tu experiencia,
experiencia
en esa época?
También era por el estilo. Yo trabajaba en una peluquería, yo no podía faltar y a mí allí me daban unos dolores horrorosos que yo no podía seguir trabajando, hasta el punto que una vez me dio el dolor del apéndice y me lo querían tratar igual. En la peluquería llegó me lo querían tratar igual que el dolor de la regla. Yo decía que no es la regla, que no es la regla, que era otra cosa. Afortunadamente llegó una señora médica a la peluquería y cuando me vio dice, esta niña no tiene la regla, esta niña tiene el apéndice. Y le dice mi maestro, dice, pues no se diferencia nada, no se diferencia nada con lo que le pasa todos los meses. Y a mí no me lo detectaron, pero cuando ya nacieron mis hijos fue cuando ya empecé muy mal, muy mal. Gracias a Dios tuve a mis hijos, pero era con unos dolores horrorosos y dentro de eso me derivaban al riñón, perdí el urete y no perdí el riñón porque me operó un familiar y se interesó mucho por salvar mi riñón. Y ya de ahí, de un lado a otro, de un médico a otro, me hacían de todo. Me metieron en litroticia en Sevilla y también lo pasé fatal porque ya los mismos médicos de allí me dijeron, esto no es una las piedras que tiene el riñón, esto es otra cosa. Y ahí fue donde se dieron cuenta, fue el principio del TAS, que nada más que lo había en Sevilla, me lo hicieron y se quedaron horrorizados con lo que tenía dentro, horrorizados. Porque decían que es que no tiene ovario, tan operado, ¿no? Y señora, ¿desde cuándo nos gusta un médico? Digo yo, de oca a oca, hijo. Ginecólogo de riñón, de digestivo. Soy una pelota entre los tres. Constantemente yo, y ahora mismo tengo un niño pequeño. O sea, que estoy tratada hasta de haber tenido un parto. Pues señora, estoy que operar los clientes. Efectivamente, tuve la suerte que los médicos que me cogieron en Huelva entonces, para ser tan... porque yo hace ya casi 30 años o 20 y tantos que me operé y tuve la suerte que me cogió un médico muy bueno que sabía de endometriosis en Huelva.
Por eso se habla siempre de esa atención adecuada en la sanidad pública, ya que tenemos aquí con nosotros a Lola, enfermera además como profesional. ¿Sigue faltando ese trabajo interdisciplinar? Porque no olvidemos que por las historias que comentan las usuarias, pues afecta a diferentes especialidades.
Sí, yo te puedo hablar como profesional de la salud y como paciente de endometriosis, porque lo he sufrido en mí misma. Y sí, sigue faltando. La atención multidisciplinar e interdisciplinar en esta enfermedad es básica y no existe. No existe porque a nosotros solamente nos atienden médicos especializados en ginecología, ginecólogos generales. Y la mayoría de ellos no están especializados o bien formados en endometriosis. Quizás por el tabú que ha habido siempre con esta enfermedad, no se han interesado, no quiero decir por esto que sea por incapacidad profesional, por supuesto que no, pero no se ha divulgado esta enfermedad lo suficiente y la medicina se ha quedado ahí. Para encontrar un buen profesional en ginecológico, en endometriosis, o tienes que salir de la provincia de Huelva o tienes que costeártelo de tu bolsillo y también fuera de la provincia de Huelva. Yo he estado en, no me importa decirlo, en tratamiento de reproducción asistida, y he estado en Huelva, en la unidad de reproducción asistida en Huelva. Se me ha tratado con un protocolo estándar y a mí mi enfermedad de endometriosis me la han diagnosticado en una clínica privada en Sevilla, pasando por 4 tratamientos en Huelva. ¿Qué quiero decir con esto? Que falta conocimiento médico y social y tienen que ir de la mano, porque no podemos estar de médico en médico, de especialista en especialista y de tratamiento en tratamiento. Hay que tener un protocolo, un proceso asistencial integrado en endometriosis en la Junta de Andalucía. Eso es básico y no existe. Uh-huh. ¿Vale?
Y claro, Hablamos de que en diciembre del 2018 nace en Huelva la Asociación de Endometriosis para cubrir esas afectadas en Huelva y provincia, aunque ya se conocía también que había una asociación de afectadas de endometriosis a nivel nacional. ¿Cómo surgió, Yolanda, cómo surgió crear esta asociación Endo Huelva?
Surgió porque luego hablamos con, buscamos información, ¿no? Al verte desamparada al tema sanitario, se hacen muchos grupos de WhatsApp en muchos sitios, te vas enterando de un grupo de WhatsApp por internet. Mira, tenemos un grupo de WhatsApp de chicas, si quieres informarte. Entonces conocí a una chica de Málaga en un grupo de WhatsApp y estuvimos hablando, Eva y yo, y estuvimos hablando de varias cosas. Vamos a hacer la enfermedad visible, qué podemos hacer para que nos vean, en medios, en algún sitio que esto llegue, ¿no? Se me ocurrió la idea de decirle, mira, pues aquí en Huelva hicieron la asociación de fibronúbata, hicieron un libro una vez y eso estuvo muy bien y tal, a lo mejor puede servir. Entonces ella ya creó, la chica de Málaga, el grupo de WhatsApp de Huelva, porque me dice, en Huelva no hay ninguna enferma. Digo, hay muchas. ¿En dónde estáis? Digo, callá, por temor, por la enfermedad que es tabú, por miedo a decirlo cuando tú tienes un trabajo porque tienes miedo a perder el empleo. Entonces la gente está callada porque ha ido muchos médicos y le dicen, no tienes nada. Entonces dicen, pues estaré loca o yo no sé qué es lo que tengo, pero a mí nadie me encuentra lo que tengo. Entonces están en sus casas aisladas porque van individuales, ¿no? No es lo mismo como una asociación que vamos juntas. Entonces se creó el grupo de WhatsApp de Huelva. Yo conocí a varias personas con endometriosis, porque muchas de las que tenemos endometriosis tienen también fibromialgia. Yo también tengo además fibromialgia. Entonces decían, vamos enlazadas. Y entonces metí mucha gente del grupo de WhatsApp. Del grupo de WhatsApp dijimos, vamos a hacer una asociación, vamos a movernos, porque también es verdad que nos duele a nosotras, que si nosotras no nos movemos y decimos, necesitamos esto, necesitamos ayuda, nadie nos la va a dar porque no comprenden nuestra enfermedad. No la comprendemos a veces ni nosotras mismas, no sabemos qué nos está pasando con nuestras reglas, porque a mí me duele tanto y a mi prima no tiene síntomas, porque a un familiar no le duele y a mí sí, porque hay veces que entre hermanas, ¿no? Una hermana no le duele tanto y otra rabia de dolor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre...? Entonces nos afecta la alimentación, nos afecta ciertos cosméticos, ¿no?, que llevan cosas que nos afectan a nuestras hormonas, tóxicos, ¿no?, de cosméticos, de alimentaciones. Y tú vas diciendo, si yo no me muevo y me entero de buscar un nutricionista que me ayude a cambiar mi alimentación, o personas profesionales que sepan, ¿no?, el tema de fertilidad, ¿no?, contra, por lo que tengo entendido por las compañeras que han hecho tratamiento de fertilidad, contra antes se pongan en tratamiento de fertilidad o congelen y puedan tener sus óvulos congelados y todas estas cosas, es mejor que cuando ya vas más avanzada, ¿no? Claro, cuando tú te enteras de la enfermedad con 30 y pocos años, porque han tardado en diagnosticarte, ya tienes pocas opciones de poder tener un embarazo, ¿no?
Es que hablamos que varios años, vamos, para que te den un diagnóstico.
De 10 a 15.
Exactamente.
De 10 a 15 años esperando. Y en ese proceso pasamos por del urólogo al ginecólogo, al de digestivo, urólogo, ginecólogo y digestivo, y entre esos tres nos vamos moviendo. Pero como bien ha dicho la compañera Lola antes, hay personas que ya la llega endometriosis, ya no solo a nivel digestivo, la ha llegado a pulmones. O sea que necesitan a alguien de este tema también, ¿no?
Uh-huh. Muchas veces es incluso necesaria las intervenciones quirúrgicas, uh-huh, ¿no? Se hace necesario pasar por quirófano.
Es más, respecto a este tema, ahora mismo, tal y como está planteado el tema de la endometriosis a nivel sanitario, la única técnica fiable al 100% para diagnosticarla es la intervención quirúrgica, entrar y ver lo que hay. ¿Por qué? Porque como la sintomatología es tan difusa, a veces, como bien está comentando Yolanda, hasta que no entramos en un quirófano no somos diagnosticadas de la enfermedad. Quería apuntar también que estamos hablando mucho de la endometriosis y la sintomatología que acompaña, pero hay una pequeña peculiaridad. La endometriosis muchas veces no presenta sintomatología física ninguna. Puedes tener una menstruación totalmente normal, sin dolores, y a lo mejor te das cuenta de que tienes esta enfermedad cuando intentas ser madre, no consigues, empiezas a hacerte estudios y se dan cuenta de que, oye, tu problema es la endometriosis. Entonces, quiero decir con esto que puede ser también una de las causas por la que se retrasa el diagnóstico de la enfermedad cuando no se tiene sintomatología. Porque hoy en día la sociedad, las niñas de hoy en día no son madres como antes, tan jovencitas. Entonces llega un punto en que te tienes que meter en un tratamiento de fertilidad y dices, ostras, es que tengo endometriosis, ¿y esto qué es? Y ahora empiezas a investigar y te das cuenta del desamparo que tenemos, ¿no?, en este ámbito. Entonces, de ahí la asociación nuestra también quiere hacer mucho hincapié en esto, en necesitamos especialistas en la materia. Yo no quiero ser pesada, pero quiero recalcar esto, especialistas en la materia. La asociación surge precisamente para dar visibilidad a esta enfermedad, para pedir investigación, porque el problema está en que no hay investigación. Por ejemplo, se te puede ocurrir preguntarme, bueno, Lola, ¿y cuál es la causa de esta enfermedad? No se sabe. O sea, no hay un estudio que diga, pues la endometriosis ocurre por este problema. Entonces, si no sabemos la causa, ¿cómo vamos a tratarla? Señores, vamos a investigar, que es parte de nuestra salud reproductiva y emocional y física.
Claro, y llega el momento, ¿verdad?, en donde queremos, como adultos, tener también nuestra familia, nuestros hijos, y es cuando nos metemos en ello. No olvidemos las estadísticas, ¿verdad? Hablamos de que 1 de cada 10 mujeres padecen esta enfermedad. Correcto. En España hablamos de más de 2 millones de mujeres.
¿Diagnosticada?
Sí, sí. Vamos, bueno, a ver, las que no saben,
claro.
Como yo digo, hay muchas que no saben ni que la tienen.
Claro.
Hay personas que han sido operadas y te dicen, no, me han quitado un quiste de chocolate, pero yo creo que eso no es endometriosis. Claro. O sea, ¿hasta qué punto? Que yo decía, ya hemos pasado por el quirófano, somos operadas y no sabemos nuestro diagnóstico en concreto, que puede ser la endometriosis, ¿no? Entonces tú dices, madre mía, o sea, que estamos las que sí estamos contabilizadas, ¿no? Nuestro diagnóstico de endometriosis, que lo sabemos como la compañera, como yo he pasado 3 veces por el quirófano, ¿no? Porque otra idea que hay es que tú pasas por el quirófano y más o menos ya se puede... Pero hay personas que hemos pasado por el quirófano y al mes y medio hemos vuelto a estar igual. Y hemos tenido que pasar por otro quirófano más. Con lo que además nos conlleva, porque todas estas circunstancias que estamos hablando las vivimos nosotros mal, pero los que nos rodean de familiares también la padecen. Porque emocionalmente nuestro humor, nuestra... incluso a nivel social, ¿no? Con amigas, de decir, vamos a quedar a tomar café. No puedo porque tengo la regla. Venga, ya no me cuentes esas tonterías.
Es que
es lo que está comentando
Yolanda. Es que esto va mucho más allá de una regla. Es una verdad, Yolanda, es una
Totalmente.
Enfermedad que te incapacita a nivel social, a nivel laboral.
Trabajo.
Cualquier persona que nos pueda estar escuchando ahora puede decir que exagera si es una simple regla. Por eso estamos aquí. Porque no es una simple regla, es todo lo que rodea la esfera social y biológica y psicológica de la persona, de su marido, de su mujer, de su pareja, de su familia en general.
Es importante el apoyo familiar.
Muy importante, es fundamental.
Pero, sí. Ahora hay más visibilidad, Lola, Isabel, ¿ves tú que hay pues más apoyo en este tema?
Pero el inconveniente es lo que han comentado ella, es que no las comprende ni su propia familia, porque si el médico le dice que no tienen nada, que es su mente o que están mal por otras cosas, entonces no la creen ni su familia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Pero la sociedad va evolucionando hoy en día.
Sí, pero estoy hablando de cuando ella empezó, los hermanos decían, por unas reglas está mi hermana así, mi hermana es que es más vaga, mi hermana es que esto. Eso conlleva también la fibromialgia.
Vosotros como madre e hija, porque en esta ocasión vamos a desvelar que la socia Isabel Sánchez es precisamente la madre de Yolanda. Es verdad que, ella en cuanto empezó a notar esos síntomas o esa incomprensión de lo que le ocurría, ¿tú ya te alertaste?
Sí, yo decía a los médicos que tenía lo que yo había tenido. Y de hecho, el primer médico que la vio, que lo ingresó en el hospital, que fuimos particular, dice, tu hija tiene lo mismo que tú. Ese ya, no nos dijo que era endometriosis, no empleó la palabra endometriosis, pero sí dijo, tu hija tiene, entonces fuimos con 17 años, no, 18,
sí,
18, y hay que operarla corriendo. Bueno, pues voy a comentar una vivencia que tuvimos en el hospital, que otro señor que estaba allí, no lo creía, otro médico, y decía que mi hija estaba loca. De hecho, le trajo a la sala donde estaba mi hija, a la habitación, al dormitorio, una psiquiatra. Y cuando vino la psiquiatra, la vio y dice, esta niña no está loca, esta niña tiene muchos dolores y está muy desesperada por todo lo que le viene pasando. Es la primera operación que le hicieron. Pero este señor no lo creía. Cuando la operaron, le sacaron un tumor así de grande y le quitaron el ovario. Pero lo que conllevamos antes de llegar a eso...
Hasta llegar a ese punto.
Hasta llegar a ese punto me la mandaron a Sevilla porque le tenían que poner tratamiento, entonces era el pabellón vasco. Nos mandaron, me decían, no, ingrésala, porque yo quería que la operaran en particular. No, ingrésala porque va a necesitar quimio, porque va a necesitar. Y estuvo 2 veces a punto de coger la leucemia, de la sangre que perdía y lo mal que estuvo. Por eso digo que ya sabíamos que era lo mismo, pero aún así no teníamos dónde dónde agarrarnos.
¿Cómo explicaros, verdad?
¿Dónde agarrarnos?
Que fuera más veraz todo lo que estabais viviendo, ¿no?, en vuestra familia. Sí, es verdad, como decimos, Lola, que al final no todo el mundo desarrolla la misma sintomatología, sí, pero sí hay unos puntos que alertan, ¿no?, como sí, en el caso de Isabel.
Incluso hay unos grados, te quería comentar, hay unos grados, ¿no? No todas estamos en la misma circunstancia. Como te he comentado, ¿no?, yo he estado hoy en grado 4, hay otra que está en grado 1, y a lo mejor la de grado 1 solamente la afecta a la zona de ovario y de útero más cercana, ¿no? Y a lo mejor la de grado 4 ya nos afecta a zonas de intestino, que tampoco queremos que, porque a lo mejor llega una chica, le dicen diagnóstico endometriosis, va a decir, ay, pues me afecta el intestino, me afecta el colon, me afecta el resto, me afecta más cosas, ¿no? Que cada una estamos en un porcentaje, ¿no? Hay 4 grados. Digamos, el nivel 4 es el más alto y el nivel 1 es el más leve.
Y no en todas las personas se desarrolla por igual.
Y luego, inclusive, estando a lo mejor en el mismo grado, ni tenemos toda la misma sintomatología, que también, a lo mejor por eso, para los médicos es más complicado, ¿no?, de diagnóstico, porque cada uno presentamos síntomas diferentes. Es como que cada persona es individual y cada persona necesita un tratamiento individual. A lo mejor mandan tratamientos hormonales de pastillas anticonceptivas, a lo mejor a mí me mandan una y me van mal, pero a lo mejor se la mandan a mi compañera Lola y le va bien. Y a lo mejor la que le mandan a Lola, que le va mal, a mí me va bien. Entonces, es muy complicado. Ellos también tienen complicado ese factor, ¿no? Lo que estábamos diciendo, necesitamos mucha investigación, ¿no? Que ya hay algunas personas que están empezando a investigar, porque es que si no saben de dónde salen, no saben por dónde para la enfermedad, ¿no?
¿Ha habido algún avance en tratamientos en este tiempo?
Avances en tratamiento, lo que te he comentado antes, la intervención quirúrgica, que suele hacer ahora de manera laparoscópica, quizás ha sido el avance más alto que haya podido haber, porque la mujer va a un ginecólogo a hacerse una revisión, te hacen una eco transvaginal y, oye, no hay nada, no hay quiste, está todo bien, pero la enfermedad la puedes tener, ¿vale? Entonces, avances ahora mismo no hay. Médicos, nosotros no tenemos constancia. Es cierto que se están haciendo estudios para ver la causa. Parece ser, por un lado, dicen que puede ser de origen inmunológico. El factor hereditario también es muy importante, sí, porque en la mayoría de los casos, en la familia siempre hay más de una mujer que padece la enfermedad. Entonces, eso significa algo. Oye, aquí hay un factor hereditario que sería digno de investigar, por lo menos, ¿no? A ver qué es lo que está pasando ahí. Pero avances, como tú me estás preguntando, Menchu, no hay. Ahora mismo estamos estancados, por así decirlo.
¿De ahí que tratamiento curativo?
No.
Ahora mismo curativo no hay nada. No. De momento es tratamientos hormonales, uh-huh, el quirófano, como ya ha dicho la compañera, pero que tampoco es una solución porque, como ya te he comentado, yo pasaba por el quirófano y un mes y medio estaba igual, porque en consideración de por tu edad, quieres reservar el ovario para no tener una menopausia precoz, como tengo yo ahora, ¿no? Una menopausia precoz desde 2017, ¿no? Porque luego eso también te trae otras consecuencias también que no son deseables, ¿no?, para la mujer. Entonces, para no tener ese diagnóstico precoz de menopausia, a mí me han operado, me han reservado el ovario porque estaba limpio, estaba bien y me lo han podido mantener, pero una vez que me lo han mantenido, al mes y medio el ovario ha vuelto a recrear. A lo mejor, también te comento, a lo mejor a mí se me regenera más rápido por algún tipo de circunstancia y a otras no. A lo mejor otras personas pasan 10 años y no se la ha vuelto a regenerar.
Sí, es cierto que existe un tratamiento radical ahora mismo, que es la extirpación del útero y de los ovarios. Sí, como el problema está en el tejido endometrial, pues cuando una persona, tenemos muchas compañeras en la Asociación de Endohuelva que han sido tratadas así, y jovencitas, a lo mejor con 30 y tanto, 40, 50 años, y entran, mira, te voy a poner tratamiento hormonal, analgesia, no podemos seguir, pues vamos a meterte en quirófano, te extirpamos el útero y los ovarios, y como se suele decir, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Este sí, dicho popular que todo el mundo conocemos, pues, pero no. Oye, una mujer con 35 años, con 40 años, independientemente de la fertilidad, porque la endometriosis, eso sí quiero recalcarlo, no es sinónimo de infertilidad. Hay mujeres con endometriosis que han podido ser madre normal.
Pero sí hay un porcentaje.
Hay un porcentaje alto que no tienen problemas a la hora de concebir. Entonces, una mujer con 35 o 40 años, independientemente de que quiera ser madre o no, oye, si tú me haces a mí una histerectomía, es decir, si me extirpas el útero y los ovarios, yo voy a tener unas consecuencias para mi salud que no me corresponden a la edad que tengo. Pues vamos a intentar, vuelvo a recalcar, señores, vamos a investigar, que tiene que haber una causa tratable, pero hay que investigarla.
Uh-huh. En la asociación, ¿qué objetivos os marcáis a corto o medio plazo?
A corto plazo, digamos, informar, en principio darnos a conocer, porque llevamos, como bien dices, muy muy poco tiempo, informar. De hecho, estamos consiguiendo cositas poco a poco, ¿no? De hecho, ayer hemos tenido una reunión con Ginemé, que hemos conseguido un convenio con Ginemé. Son cositas que vamos consiguiendo un poquito más. Ellos nos han dicho que para octubre venían y hacíamos algún tipo de conferencias con ellos, queremos organizarla, ¿no? Entonces, información, tener folletos. En principio estamos, como yo digo, andando, aprendiendo todos los temas burocráticos que necesitamos, dándonos a conocer, diciendo que estamos aquí para que las chicas que puedan tener problemas se vengan y se unan a la asociación con nosotras, que tienen apoyo, darnos apoyo, porque necesitamos apoyo. Queremos intentar, necesitamos también psicólogos, ¿no? Porque emocionalmente te afecta, cada una estamos en una situación diferente, pero no necesitamos psicólogos solo para nosotros, sino para los que nos acompañan, nos ven con el dolor, nos ven sufriendo y ven que te operan y que al rato estás otra vez igual, quejándote, pero si te han operado, ¿cómo sigues igual? Entonces, claro, necesitamos personas que nos ayuden, necesitamos, que estamos intentando buscar fisioterapeutas de suelo pélvico, estamos reuniéndonos con las administraciones, ¿no? Todo eso es algo que estamos...
De hecho, a raíz de lo que está comentando la compañera Yolanda, sí es verdad que se está empezando a crear una conciencia social, sobre todo con la gente joven, con los profesionales de medicina más jóvenes, están más concienciados porque, tal y como ha comentado ella, hemos firmado un convenio con la clínica Ginemé y estamos también en proyecto de firmar un convenio con una fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico y con una clínica de psicología. Oye, pues mira, bien, vamos
avanzando.
Está muy bien que estos profesionales, que es lo que tú comentabas antes, de la atención multidisciplinar a la enfermedad, pues, oye, esto está muy bien. Desde aquí quiero dar las gracias si alguno nos estáis escuchando, porque os lo agradecemos enormemente y nos servís de muchísima ayuda.
Sí, hay que recordar que el Hospital Virgen del Rocío es la que se ocupa ahora mismo aquí de los casos más graves, ¿no? En Huelva, Sevilla y Cádiz. O sea que tenemos también en esta parte de Andalucía Occidental
luego
esa atención.
Y también, así como tú estás bien diciendo, en Sevilla estamos saturando una zona, ¿no? Porque, como yo digo, las de Huelva nos trasladamos para allá, las de Cádiz se trasladan para allá, las de Sevilla, algunas que yo he hablado alguna vez, escuché comentarios y decía, es que si todos venís para Sevilla no podemos abarcar las de Sevilla nuestras consultas, porque estáis vosotras, ¿no? Con lo que ha dicho la compañera de lo del suelo pélvico del fisio, esta tarde tenemos una charla informativa en Movo, en la avenida Portugal número 4, y desde aquí hacemos el llamamiento por si hay algunas chicas que quieran acercarse, que puedan.
¿Sobre qué hora?
A las 6 de la tarde vamos a hacer esa charla para hacer con ellos luego el convenio. Nos van a hablar un poquito del tema y para que sepáis que seguimos moviéndonos, vamos.
Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, pero sí es verdad que nos hemos acercado un poco más a la asociación Endo Huelva y sobre todo a conocer pues esa patología que ya no es invisible y que entre todas y todos, porque hablamos aquí de lo importante que es el apoyo familiar, social, pues podemos conseguir tener más calidad de vida. Muchísimas gracias, Yolanda, Lola, Isabel, un placer.
Gracias a vosotros.
Y
gracias
próximamente empezaremos otro programa para conocer esos avances que, gracias a esa presión y gracias a ese día internacional, no nos olvidemos, el 14 de marzo, ya tenemos también un día que en el calendario recordamos a esas afectadas de endometriosis, pues estaremos muy atentas.
Gracias. Muchísimas
gracias a todos los oyentes. Ya saben, hasta mañana, un nuevo programa. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.